Desde esta mañana en que tenemos con nosotros un español más, porque españoles son todos los hispanoamericanos, especialmente los maltratados y perseguidos, porque compartimos una historia común. El alcalde de Caracas, Venezuela, Antonio Ledezma, ha logrado escapar del arresto domiciliario que padecía. Ledezma huyó por tierra, superando 29 controles de Maduro, y atravesó la frontera colombiana. Elegido como munícipe en el año 2008 por su partido, la Alianza Bravo Pueblo y 21 partidos más, repitió mandato por segunda vez en 2013. Dos años después, cuando se encontraba en pleno poder, fue detenido por Nicolás Maduro, acusado de conspirar para derrocarlo en la llamada Operación Jericó. Era la decimosegunda vez que Maduro denunciaba un intento de golpe de Estado. Si esto no es paranoia, que venga Dios y lo vea. Ledezma ingresó en el penal de Ramo Verde. En estos momentos estaba en arresto domiciliario, como el también célebre Leopoldo López. Lleva a sus espaldas 1.002 días de prisión, algunos de ellos en penales pavorosos. Vamos a hablar enseguida con otro de los presos de la dictadura venezolana, que podrá explicarnos qué significa el término Ramo Verde y cómo se vive en penales donde la gente se hacina por centenares en apenas unos metros, orinándose encima, donde las palizas menudean. Bienvenido Ledezma, que fue recibido así por su mujer y sus hijas y el expresidente Pastrana de Colombia. Escuchamos ese sonido de su llegada.
Cuando llego a España me siento libre. El trato de la gente en el avión, el trato de los trabajadores en inmigración, no solamente en Colombia, sino aquí, se siente que no es un trato burocrático, sino se está haciendo no el trámite a una personalidad, sino a un ser humano que forma parte de un pueblo que está sufriendo demasiado.
En fin, esperemos que esta llegada de Antonio Ledezma, que es el principio de toda una gira internacional para denunciar la gravísima situación en Venezuela, tenga algo de influencia en la terrible situación del país hermano. Por supuesto, Maduro ha montado en cólera y enseguida ha empezado a decir tonterías.
Hoy se nos escapó Antonio Ledezma, volando libre por el mundo. Que no los devuelvan, que se queden con su vampiro por allá. Cuidado a la gente de Madrid en las noches, el vampiro se fue para Madrid.
Menudo payaso, verdaderamente. Por otra parte, tenemos hoy dos noticias internacionales. La del precario final de la cumbre del clima, que se ha celebrado esta semana en Bonn y que anoche establecía que los problemas financieros indicaban que había que aplazar mayores decisiones hasta el 2018. Y la otra, que Europa ha aprobado ayer en Gotemburgo, en Suecia, 20 nuevos derechos sociales. Empezamos por lo de Bonn, por lo del clima. Los países intentaban concretar los acuerdos de París para limitar las emisiones tóxicas a la atmósfera, pero como siempre, los dineros han hecho encallar las discusiones. Concretamente, los 100.000 millones de euros que tendremos que poner los países ricos para ayudar a los más pobres a sustituir unos combustibles por otros y limpiar el medio ambiente. Recordemos que Estados Unidos, desgraciadamente, ya no colabora con este magno esfuerzo. Donald Trump salió de los acuerdos de París. A los españoles nos afecta muy directamente lo que se discutía ayer en Bonn, porque nos encontramos en zona climática de sequía recurrente y es evidente que el cambio climático va a recrudecer estas condiciones. Finalmente, insisto, se ha dejado para el año próximo, el 2018, en la cita que se dará en Polonia, esta cuestión de ponerle cifras a unas iniciativas que empezarían inmediatamente después a entrar en funcionamiento. En Gotemburgo, en Suecia, entre tanto, los 28 países europeos nos han ofrecido 20 nuevos derechos sociales. Y dirás, ¿qué es eso? ¿Qué me van a dar? Bueno, han escrito que nos van a dar una educación de calidad, la igualdad de oportunidades o el salario justo. En realidad son principios, y son principios ya interiorizados como de justicia por todos. Pero su incorporación oficial pretende subrayar el deseo del continente de ser un espacio de promoción de la persona. Algo más que un mero país de habitación común. Europa quiere resaltar sus raíces, el valor de la persona, el derecho y la igualdad. Y en esta cumbre, los delegados intentan, con estas nuevas 20 disposiciones, hacer frente, fíjate, a la precarización social que ha constituido el principal caldo de cultivo de los nuevos populismos y nacionalismos. Precisamente en esto tenemos mucho nosotros que contar, porque la noticia española se produjo ayer, y vamos ya al ámbito nacional, cuando el señor Puigdemont, para el que la Fiscalía de Bruselas ha pedido por fin la repatriación por rebelión y sedición, o sea, los belgas han aceptado los términos que establecía la juez para la llegada a España de Puigdemont, salió a las redes, y salió a las redes para criticar al Estado español, claro. El esfuerzo de Puigdemont para proporcionar una mala imagen de todos nosotros, pues es manifiesto. ¿Qué decía? Pues que el CNI revelaba, pues había establecido contactos con el imán de Ripoll, una cuestión que muy frecuentemente se produce por parte de los servicios de seguridad, que aquellas personas relevantes que entran en las cárceles se las tantea, se las explora, etcétera. Carles Puigdemont hace el esfuerzo de escribir en su Twitter en inglés que el instigador de los ataques de agosto en Barcelona, los ataques terroristas, era un informador de los servicios secretos españoles. O sea, viene con ello a insinuar públicamente y desde Bruselas que tras los atentados de Barcelona estamos nosotros, su país. Añade además una coda verdaderamente traicionera en la que dice: entre tanto, España no perdona el éxito de la policía catalana y Rajoy ha terminado con su autonomía. En fin, es de verdaderamente de tan baja estofa que yo creo que hasta muchísimos catalanes tienen que sentirse verdaderamente avergonzados de que se eche basura no solamente sobre nuestro esfuerzo, sino sobre los atentados de Barcelona, aquellos que tan poco tiempo fueron llorados y tan rápidamente fueron politizados. Por otro lado, Marta Rovira salió a los medios de comunicación para comunicar que el Estado había amenazado a Cataluña. Esta señora es la candidata por la lista de Esquerra Republicana a las próximas elecciones del 21 de diciembre y con muchísima probabilidad podría convertirse en la nueva presidenta de Cataluña. Es una abogada que vive en Vic, que va y viene todos los días a Barcelona desde este centro del nacionalismo a la capital y que es conocida por sus posiciones muy ideológicas y combativas. En este caso, Marta Rovira ha querido insinuar que el Estado amenazó a Cataluña.
Lo que el Govern no estaba dispuesto a aceptar era un escenario de violencia extrema con muertes en la calle, porque era así como se nos hizo llegar por parte del Estado. Directamente nos decían que habría sangre y que teníamos que parar porque estaban preparadísimos, que la cosa sería claramente contundente.
La independencia de Cataluña no ha tenido lugar porque el Estado ha suspendido la autonomía de Cataluña, ya que un Estado autonómico, una región, no puede arrogarse poderes sobre la nación y menos sobre los derechos de 47 millones de personas. Y no ha sido, como dice Marta Rovira, una voluntad propia del gobierno asustado por la amenaza militar. La respuesta del presidente no ha tardado.
Dejémoslo en que es absolutamente falso, es una enorme mentira y sobre todo es una vergüenza. Y creo que en la vida no vale todo. Cada uno puede defender sus posiciones como quiera, pero esto es intolerable.
En la misma posición se encontraba el jefe de la oposición, el señor Pedro Sánchez, por el Partido Socialista.
Lo que dice esta señora es falsa y lo sabe. Es falso lo que está diciendo y lo sabe. Se hace la aplicación de un artículo 155 para recuperar el autogobierno de Cataluña, desbloquear la situación y que los catalanes hablen.
En fin, verdaderamente lamentable. Insisto, es tremendo trabajar todos los días para construir un gran país con una gran reputación y encontrar traidores que una y otra vez echan barro sobre los esfuerzos de tantos y tantos trabajadores.